Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Momento de Darwin, aquí no toquen nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo estás, viejo? Hoy sí, hoy vamos a hablar de todo. De todo
lo anuncia.
Hay que hablar, señor.
Me gusta que lo anuncie, sí.
Sí, hoy, sí, señor. Ya está. Se terminó. Uh-huh. Bueno. El lunes de negligencia.
Claro, de indigencia, sí.
De indigencia, sí, claro que, pero es un eufemismo.
Sí, está
de
bien.
Negligencia.
Está bien, sí, sí, claro. Que entra perfecto.
Y entonces, que además ayer fue completo, porque con ese viento y con la caja de. Tengo la caja de cartón del aire acondicionado todavía en el balcón. O sea, tenía mi propio cartón, ¿entiendes? Todo tenía. Me faltó un perro nomás. La verdad, fue completito. Y qué viento, Qué señor ciclón está en el tropical, ¿eh?
No sé, viento hubo, no, mucho viento, no, hubo bastante viento.
Un momento que bajó la temperatura, granizó.
¿Eh?
Ah, no sé, claro.
No.
Granizó. Con su cabecita de. Sí, claro, con su cabecita urbana.
Sí, claro. Metiditos adentro de sus apartamentos, cobijaditos.
Gente. No, yo lo donde estaba yo, no lo granizó.
Ah.
Pero hablé con gente.
Ajá.
Fuentes.
Bueno. Okay.
Tengo fuente que dice que granizó, no, señor. Son fuentes confiables.
La fuente es cuando no quiere,
no
de alguna manera. Por eso
no,
revelar.
No venga con sus explicaciones de manual de periodismo.
¿Por qué,
señor,
no revelaría su identidad a alguien que dice acá granizó? ¿Cuál sería su temor?
Porque
a revelarle?
Es una fuente.
Sí,
y no se revelan las identidades de la fuente.
Es un uso.
En este caso, usted dice
excesivo.
Sí, pero si yo revelo la identidad, ya revelo la fuente, que me puede servir para otros casos.
Ah, está bien.
No voy a revelar la identidad.
Está muy bien lo que dice.
Por un granizo.
Tienes razón.
Dice, ¿cuántas fuentes puedo tener yo? Imagínese. Okay. Tengo amigos del exterior, el que tiene más amigos que yo, acá en Uruguay.
Barra de Carrasco granizó, sí. Dice Fito.
Buceo.
Confirmado buceo a las Solange, sí, a las 5 de la tarde.
A más fuentes.
Chiquita.
No de nombres, no sea estúpido.
Rosario, en Salinas granizó menos de un minuto.
Disculpen, pero Lionel no maneja las básicas del periodismo, ¿verdad?
Mauricio, en Portones granizó, pero chiquito, sí. Macro, ¿dónde estabas? En Colón granizó a las 5.
¿Dónde estaba?
Ruta 5 y perimetral caía granizo, dice Laura, a las 17 horas. Todos 17 horas.
17 horas, sí, claro. Fue cuando granizó.
Tío Ale, abundante en Ciudad de la Costa ayer.
No, en Ciudad de la Costa parece la cordillera de los Andes.
Pinar 17-20, muy pequeño.
Todo plano, sí.
Dice Seña. En Latu granizó mal, dice Gabriela.
Mal, sí, mal. De una manera, sí, claro, de una manera incorrecta.
Atlántida.
Para el costado, ¿verdad? Horizontalmente.
Sí. Andrea dice que granizó
si
en Maldonado. En Maldonado también granizó, o sea que
yo,
la costa
granizó
sureste.
Granizó en todo el país, señor.
Bueno,
acabo de tocar todos los corazones y las memorias con esto. Venimos de 2 días históricos, señor.
En las Acacias un minuto, en la Cuchilla de Belvedere se voló todo y llovió, 3 minutos máximo duró.
Sí, claro, y después llegó Palma y ordenó todo eso, ¿verdad? Ordenó todo ese desorden que las autocracias o las democracias de autor no permiten,
claro.
Y por eso se las vota, ¿verdad?
Hay que darles tiempo.
Yo estaba en Jauregui.
Hay que darle tiempo, fundamentalmente eso, ¿verdad? De 15, 20 años para arriba, si no, no se puede.
No hay autocracia que valga.
Correcto, no se puede juzgar. Antes de los 15 años la autocracia no se puede juzgar, ¿sí? Por eso... me extraña que le haya entregado de vuelta a Evo la posibilidad de presentarse, ¿verdad?
Todavía no llegó a los 15, claro.
Correcto. Más o menos eso, sí, 12, una cosa
llegó,
así.
Llegó, claro, pero bueno.
Sí, o sea, y dicen, es increíble, dicen que no se puede ser más de 2 veces. Si Evo ya fue 3.
Ya trascendió.
Dice, claro, no, la Suprema Corte de Bolivia dice que la condición permite, pero Evo ya fue 3.
Pero recuerda la primera segunda reelección de Evo, es que él argumenta que en realidad venía de una primera presidencia porque se cuenta a partir del cambio de la Constitución.
Correcto.
Entonces
claro.
Niega su primera presidencia.
Exacto, es al revés que el Colombes y hasta Ardán. Digamos que las estrellas.
Él se la saca la estrella.
Él se saca la estrella, sí. Pero, y bueno, ¿y por qué no se, se puede sacar otra? Perfectamente. Claro,
tranquilamente.
Y da, pero ahí tiene a su enemigo, ¿verdad? Quiere hablar un poco de Bolivia. Oh, no se prendió fuego al final, ¿eh?
No. Bueno.
Increíble.
O sea, sí estuvo prendido fuego, pero era la selva, claro, en ese caso. Era que
bueno, no, pero me refiero a que todavía como que... No sé, con, todo, no. con todas esas señales de guerra civil... Sí. Que
no, no ha explotado políticamente.
Insólito, señor. La última vez que yo había mirado, estaba había cortado la ruta, no dejaba abastecerse algunas ciudades, la gente linda de Evo, y por otro lado lo agarraron a tiros a Evo en el auto. Sí, sí. Y por otro lado habían tomado algunos cuarteles. ¿Y qué pasó? Se distrajeron. Como que se cortó, ¿no le parece que se cortó esa secuencia?
Bueno, estoy prestando tanta atención al día a día para saber si se cortó. No me animaría a decirle, pero puede ser, sí, que la secuencia esa, que los tiros y tan así, se haya cortado, Barbie. Yo creo que esto sigue y tiene un largo plazo porque las elecciones son el año que viene. Entonces, no sé, capaz que tiene un descanso la intensidad ahí, pero Evo sigue.
Pero me impresiona, porque mire, ¿qué dice Bolivia? Señores, el expresidente Evo Morales toma a más de 200 militares activos como rehenes. A mí me parecía que llegado ese momento era un poco difícil sentarse a negociar, ¿no? Pero se ve que el boliviano tiene una capacidad especial, ¿eh? Sí. O es tan perezoso. Vamos a dejarla para el año que viene, la guerra civil.
Les pega distinto diciembre a ellos.
Claro, que exactamente. Capaz que les pega eso, va a patear las cosas para adelante y con cierta calma, digamos, ¿no? No estrés, no, pará, pero vamos a vacacionar bien, volvemos y ahí repensamos todo. Es una cosa rara, señor, porque... además llegó, no tiene mucho más margen.
No.
Ahí, si el momento le dijimos Bonnie and Clyde o Cassius Clyde o cualquiera de esa familia, que prender todo fuego, agarrar la antorcha y prender todo fuego, porque si no vas para adentro, vas para el pebetero. Sí, sí,
claro, ya pisaste el acelerador.
Ya pisaste el acelerador, y sigue prendiendo fuego todo, señor.
No, sí. Vienen elecciones.
O sea, si estuviera en la etapa, no sé, me parece que está Olín.
Antes de las elecciones presidenciales.
Aladín. O sea, no está para quemar las naves. Porque
ya las quemó.
Hace un mes y medio. Ya nadie se acuerda de las naves. Ni siquiera recuerda.
Diga que en Bolivia quemar las naves no pasa nada, ¿no? Es lo mismo que la nave.
No, lógico. Es una metáfora que extrañamente no funciona, señor. Sí, lógico. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ni eso, ni los disfraces de pirata. El disfraz de pirata está prohibido en Bolivia, ¿sí? Y bueno, y están, yo para mí está en un momento de retroceder. Nunca rendirse llamas. Rendirse jamás. Chayampuy. Chayampuy nunca, Ruanapac jamás. Señor, que es en quechua, ¿verdad?
Me dijo en quechua, qué fuerte.
Sí, sí, lo googleé. Chayampuy nunca, Ruanapac jamás. Lo último que supe de eso es que era que hoy iba a estar en huelga de hambre. Pero ya debe haber salido, me imagino, porque eso fue una semana. Le pareció que iba a arreglar el tema este de que, bueno, andaban a los tiros, lo habían tratado de matar dos veces y la toma de cuarteles y el estado de sitio que le hizo a un par de ciudades y todo, dejando de comer.
Sí, que creo que no era la primera.
Se ve que le venía cayendo pesado lo que comía, ¿no? Y no le dejaba tomar buenas decisiones. Y bueno, paró de comer y se tranquilizó la cosa.
Sí, la levantó el fin de semana la huelga de hambre.
Ah, ¿la levantó el fin de semana?
Sí, la huelga de hambre la levantó el fin de semana.
Evo es muy, muy, muy... Es un experto en la huelga de hambre, Evo. Debe ser como la vigésima segunda vez que hace la huelga.
Sí, eso le iba a decir. Es un nombre...
Es un veterano de la huelga de hambre.
Sí.
Impresionante. Es el LeBron James de la huelga de hambre.
No sé
qué... Ya 25 temporadas.
No sé cuántas la llevó a muchos días, la verdad, no sé, esta fue 5 o 6 días.
Ah, no sé, los recordé, no lo tengo.
No tengo tan claro.
Pero es ella, como el David Blaine de la huelga de hambre. Muy del siglo XX, es una institución muy del siglo XX.
Es cierto.
Era algo en lo que se creía en el siglo XX. Se ha venido a menos en credibilidad.
Right, tuvimos
varios. Como casi todas las instituciones, ¿eh? O sea, no la culpo. Le pasó lo mismo al periodismo, le pasó lo mismo a la iglesia. ¿Por qué no le vamos a la huelga de hambre, señor? ¿A la educación? ¿A la escuela? ¿O no?
Las instituciones del siglo
XX. Las instituciones del siglo XX. Y bueno, y una institución era la huelga de hambre. Yo para mí la levanta porque nadie le estaba dando bola. pues ya la gente no cree la huelga de hambre.
Hizo multimegamillonaria la empresa de los Empic. Fíjese dónde estará la huelga de hambre.
Bueno, claro, imagínese.
La gente se pincha para no tener hambre.
Exactamente, para no tener hambre. Y huelga de hambre, dice, ojalá yo pudiera hacer una huelga de hambre. Le dicen,
claro, cuando
uno se pone a hacer una huelga de hambre y le escribe en el Instagram, claro, envidia, ojalá yo genera. Pudiera, claro. Qué envidia me das que puedas hacer una huelga de hambre.
Lo que ha cambiado.
No tengo causa yo, la puta madre, bueno. Salud, te mandan fotos con una molleja. Ahí. Bueno, entonces. Y dice, ¿y qué pidió además después? Ahí se le casó un poco para mí el golpe de efecto. Pidió una mesa de diálogo. O sea, ya estaba pensando en comer.
Una mesa.
Una mesa de diálogo, claro, que es una mesa de diálogo buffet. ¿No? Con abundante. Ya estaba pensando en chía, en kuma, en kima, suma. Kai, Marshall y Rubble.
¿Qué?
Las cosas esas, las semillas esas que comen allá, señor. En Bolivia. Las semillas esas que están de moda, entonces no son allá, eso, la chía.
La quinoa, seguro. La quinoa. No es semilla la quinoa.
La
quinoa,
la suma. No, señor.
No son tantas las de plano.
Son como siete. Es impresionante, cada cual hace mejor.
Las propiedades.
Ah, no, las propiedades que tiene.
Sí, en realidad la quinoa pone acá alguien si se podría considerar una semilla, aunque técnicamente quinoa, es considerado un
no
grano.
Es. Sí, es grano, bueno, grano. Eso, grano, semilla.
Sí, pero está bien las dos, me dice alguien. ¿Sí? Tengo mucho ingeniero en la agrónomo en la vuelta, pero está bien los dos.
Sí. Mucho ingeniero agrónomo.
Sí, estamos muy bien en ingenieros.
Sí, estamos tercero o cuarto en ingeniero agrónomo. Después de todos los programas ellos.
De agro.
Pero son
más tempranos la mayoría.
Ay, sí, a eso no le
nos dejan espacio a nosotros. A esta hora estamos bien.
Nos calientan claro. El ingeniero agrónomo. Lo dejan tibiecito ya el ingeniero agrónomo. Nosotros lo agarramos, por favor. ¿Sabes cómo lo agarramos? En la mitad de la mañana lo agarramos. Ya está todo entibiado. Sí. Y bueno, y entonces, claro, tiene el problemita este que ¿cómo? No sé cuándo va a revolver. A resolver entre Evo y su delfín. Ahora que me dice Lionel que la huelga de hambre al final no funcionó.
No, lo levantó. Yo qué sé. No sé si le funcionó para algo en sí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahora
la interna de partido está fuerte igual, ¿eh?
¿Evo?
La de ellos.
Claro.
No, bien, fiel al nombre.
Otra,
¿no?
Que van a más. Y Bordaberry.
Hablando de
palabras mayores de interna. ¿Y por qué es el delfín que, mal o bien, tiene que matar a su mentor? Sí. Y se lo tomaron un poco literal, yo para mí, pero bueno, están en esa, están en ese camino y hay que respetarlo, ¿verdad? Está el temita este de que, claro, que algunas señales como de eso, de los albores de una guerra civil, como que si no termina la guerra civil es porque se distrajeron o se quedaron mirando el celular o andan perezosos. Por ejemplo, el tema de que le hayan tirado unos tiros a Evo en el auto.
Sí, fuerte.
Yo para mí... Están bastante avanzadas las cosas, me parece, ¿no? No lo digo.
Sí, y además cuando suspendió la huelga de hambre, que fue el viernes, en realidad fue el día donde el gobierno celebraba un aniversario de este gobierno, iba a hablar, habló Choquehuanca, iba a hablar el vicepresidente Choquehuanca y también el presidente Arce. Irrumpieron los seguidores de Evo Morales en el Congreso, destrozaron todo ese arreglo federal, le tiraron las flores entre empujones e insultos a todos los legisladores y a Choquehuanca.
Partió
no
la
hablar.
Torta.
Sí, no pudo hablar.
Claro, eso. En términos palermitanos,
y Arce no habló, o sea que no ha bajado mucho la tensión, el informe
se
al país.
Partió la yuca.
Sí, Arce dijo que nunca
más. Es algo que es una de esos granos.
No, yuca es una raíz, tipo mandioca, me parece, ¿no? Estamos en el aire. Pero Arce dijo que nunca imaginó un asedio sistemático, progresivo y permanente a su gestión que vendría justamente de Evo Morales por imponer su candidatura y por lograr impunidad, y que este sabotaje es la mayor adversidad que enfrenta su gobierno en su discurso aniversario del gobierno.
Y tiene todo el temita este de, bueno, esto de como de las noviecitas del siglo XVI.
¿Las qué, perdón?
También. Esto que parece que tenía alguna como novia de la usanza del siglo XV, siglo XVI.
Ah, menores de edad.
Sí, un poco más todavía. No solo de edad, o sea, sí, como, sí.
Sí, eso no lo tengo claro, pero es una denuncia que tiene por la cual tiene que presentarse a la justicia y el gobierno le pide que se presente a la justicia, ¿no?
Sí, pero está medio cerrado ya eso.
Bueno, hay elección de magistrados el 15 de diciembre de Bolivia en este clima, ¿no?
Que me decía un amigo que es cierto, que es no es totalmente de Evo eso, es como medio Evo. ese tipo de relaciones, digamos, son más como de medio Evo que 100% de Evo, ¿no? También hay que decirlo. Digo, en defensa, ¿no? O no, sí, claro. Uno no sabría muy bien qué está haciendo, pero es una cosa que pasa habitualmente. Uno no sabe lo que está haciendo.
Sí.
Y bueno, y dice que está, que entonces. Y le, este está, Arce está que. Ah, no, Evo dice que no es sencillo escuchar permanentemente que algunos digan que es un bloqueo de Evo o del evismo. No, claro, yo escucho evismo y ya se me genera una guincha. No es sencillo de escuchar, ¿no? Hay que estar preparado. Sí. Y aseguró que varias veces logró convencer antes a sus seguidores de no ejercer esta medida de presión de los cortes que finalmente se cumplió porque, según dijo, el Ejecutivo no atendió su demanda. Ah, entonces es un bloqueo del evismo. Uh-huh. Dice que no es sencillo de escucharlo. Y que bueno, lo tiene que escuchar. Uh-huh. O sea, que a él no le gusta, digamos. No es sencillo de escuchar, pero lo confirmó. Es sencillo de confirmar.
Sí.
Lo que no es sencillo es escuchar. Está buenísimo. Da, ya sabemos, anoto acá. Bloqueo del evismo. Tampoco puede hacer otra cosa, ¿no? Dado que es claramente un bloqueo de Evo y el evismo. O sea, no puede hacer otra cosa que reconocerlo. Pero lo dice con este atenuante de mis amigos son locos. Yo les digo, que estén tranquilos. Pero no lo puedo manejar. Son locos, mis amigos. Es muy buena ella.
Sí.
Es del líder.
Sí.
Es del líder fuerte, mis amigos son locos.
Yo no te voy a hacer nada.
No, yo lo entiendo. No, mis amigos. No lo puedo manejar.
¿Sabe cómo se pone?
No, se pone como un perro rabioso. Te va a dar una paliza. Te va a meter fuego todo, mis amigos. Ojo, yo le digo que no. Pero no tengo fuerza. Ahí con mis amigos que trabajan para mí. Hay un momento en que se me descarrila. Bueno, a mí me gusta eso, es el líder fuerte. ¿Y ustedes, para ustedes quién gana?
Acá hay un problema inicial, dice, sí. de marca, de origen, dice Luis, que algo se ha manejado acá recién ustedes, que es debería haber desconfiado Evo, en Bolivia no puede haber un delfín.
Bueno, claro, exactamente.
Propicio
tenía que haber desconfiado.
No, lo habíamos hablado, la presencia de un delfín es altamente sospechosa, señor. ¿Qué hace el delfín acá? ¿Qué vino a hacer el delfín acá?
Y después Damián dice, viví en Bolivia, Darwin en Santa Cruz. Viví 3 meses el año pasado y no terminaba de pasar nada. Me parece que los de Santa Cruz no dejan que pase nada.
No, claro, Santa Cruz es otra dimensión dentro de Bolivia.
Ah, pero es otra pata, claro.
Es la tercera en discordia, si se quiere.
Sí, esos son como los cristianos cuando hay guerra entre chiitas y sunitas. Van a cobrar, pero se van a mantener con vida igual.
Es muy poderosa la media luna económicamente.
Pues algo van a aprender de fuego ahí.
De ahí salió la movida que terminó con Jeanine Áñez. Momento de
sí,
presidencia.
Pero ahora terminó el con Jeanine Áñez en cana.
Sí. No van ganando. Ellos
ya, como, se mantienen ahí en su territorio.
La Bolivia del Llano no es mayoritaria, no termina de imponerse, aunque les encantaría.
No, y pierde con la Bolivia de la altura, como le pasa a casi todos.
Sí.
Digamos, incluso Bolivia,
van a la altura,
hasta Bolivia pierde en la altura, digamos. Es cuestión de agarrar los del Llano y los llevas para la altura y pierden. Eso sí. Sí, bueno. ¿No? Y que no levantan. La Bolivia ya
no. No, y además tienen un conjunto de nombres relativamente inconveniente frente a la presencia de un payador, ¿no? Porque además de Santa Cruz es Beni, Pando y Tarija.
Ah, Tarija, completa, sí, ¿no? claro, Pando y Tarija.
¿Cómo lo Beni, Pando y Tarija, me voy.
¿Cómo es?
Beni, Pando y Tarija.
Es muy parecido a Granticos, Palman y Zoom, que era el Nubeluz. De Nubeluz.
Correcto.
Que fue una gran serie para niños.
Peruana, ¿no?
Sí, de programa. Sí, un programa.
Sí, de origen peruano latinoamericanista. Bueno.
Correcto, era porque era para
niños
imperialistas. Era lo último que sacó el Imperio Inca fue Nubeluz.
Claro, el último gesto imperialista de los Incas fue Nubeluz.
Claro, exacto. Querían dominar toda Latinoamérica cuando Nubeluz y hacía un programa bull, ¿eh? Era como un programa de entretenimiento dificilísimo de montar y todo.
Sí,
pero
claro. Una mega producción todas las semanas.
Masterclass peruana, señor.
En la época de Fujimori, ¿no? 90,
sí, 96. ¡Qué bien que lo diga! ¡Qué bien que lo diga! ¡Qué bien que arrancaste esa figura, señor! Hablando de su líder japonés.
Lo que Fujimori le exportó al mundo.
¿Eh?
Entre otras cosas. Sí, una de las cosas que Fujimori le exportó al mundo, Nube Luz.
Totalmente, Nube Luz. Nadie menciona eso. Muy bien, Macro. Muy bien, excelente. Bueno, ¿quieren que les cuente en la narración de la Guardia Civil de Brasil? Devuelvan a los pibes, sí, a los meninos.
En lo que ellos denuncian a la justicia de por qué están estas personas presas, sería.
Sí, estratos del caos descrito por la Policía Civil. Digamos. Salieron estratos de las declaraciones transcritas por la Policía Civil de los testigos y las víctimas, digamos, que estuvieron ahí. Se hacen víctimas. ¿No?
¿Tenemos idea cuántas?
Se hacen presuntas víctimas. Víctimas de jamón, ¿no? Porque estando en Brasil. Exactamente. Estando en Brasil, presunto víctima.
Todo presunto.
Declaraciones de la víctima de jamón.
Víctima de jamón, que es la común, digamos. Después, si vos querés, todas esas cosas. Se pone ahí en Brasil, claro, ¿no? Ellos sí.
Emilio.
En el clásico. Claro. Pero le terminan poniendo, claro, Emilio, Arbelia, a todos. Sí. Y entre otras cosas, ¿no? Poroto y mermelada. Hay que decir a favor de los hinchas peleados secuestrados por el Estado brasilero. Por ese narcoestado fallido, pseudo BRIC, que coquetea con el eje del mal y pertenece al grupo de Puebla del socialismo del siglo XXI internacional, pero en este caso imperialista del Brasil.
¿Sí?
Hay que decir a favor de los hinchas del Peñarol secuestrado que los testimonios están claramente sesgados, ¿no? No aparece, está sesgado, es esto, no aparece nada que se pueda interpretar como la otra campana. Nada más allá, y no hay pruebas tampoco de todo esto. No están ni los camarones que dicen que se comieron y no quisieron pagar. No están, o sea, hay una cantidad de cosas que no. Uno tendría que creer, más allá de una moto que se prende fuego en el lugar, y que eso sí estaría como la prueba, no, pero no de que haya sido alguien de Peñarol. Se señala a hincha Peñarol por ese desmán debido a su cercanía, ¿verdad? A su pasaje por esa zona. No hay pruebas de que hayan sido ellos, aunque estaban sospechosamente cerca. Pero lo mismo se podría hacer con la explosión del Nord Stream 2. Ya lo dijimos, en algún momento manejamos como posibilidad. Encontrás un hincha de Peñarol.
Sí, estaba dentro de la canasta de sospechosos.
Claro, ante un atentado siempre puede encontrar un hincha de Peñarol cerca.
Sí, sí.
Y siempre lo puede culpar. Sí. O sea, me parece que están cortando camino ahí. Que están ahí como... ¿No? Uh-huh. Yo por ahí. ¿Está? Cortando el Bauru que anda por ahí en la vuelta, bueno, a la hora aproximada siempre lo encontrás en el Google Earth. Está. Seguramente esté con la camiseta de Peñarol y bueno,
el mal ya expiatorio,
claro, y fuera no solamente reconocible sino también repudiable, ¿no? Entonces esa es defensa del hincha Peñarol, esa aclaración. Ahora hecha la aclaración, vamos a leer, ¿está?
Sí.
Los estratos. Me enteré que los hinchas habían estado allí desde las 5 de la mañana bebiendo bebidas alcohólicas. Este es uno de los testigos que presenciaron los hechos. A partir de las 10 de la mañana comenzaron a pedir porciones de camarones y papas de desayuno, después de 5 horitas tomando sin ingerir nada, un agujero en el estómago que de alguna manera funcionaba como premonición de lo que iba a ser la defensa de Peñarol en el segundo tiempo del partido contra el Botafogo, ¿no? Pero cuando llegó el momento de pagar, alrededor de las 3 de la tarde, 5 horitas más de cerveza estúpidamente gelada y camarón, comenzó la confusión, dice. Es buenísimo. Es un precioso eufemismo. Comenzó la confusión. No hay ninguna confusión.
Querían pagar.
Todos sabíamos que estaban desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, hasta las 15, 10 horas. Todos sabíamos que iba a pasar. Claro. Y la forma en la que se iba a ejecutar desde que empezó el cuento. Debe haber una confusión de su parte. Habrá habido una confusión de parte del dueño del local. Desde el momento en que creyó que esa gente con camiseta de Peñarol, bandera de Peñarol, tatuaje de Peñarol, gorrito de Peñarol, llavero de Peñarol, que estaba chupando de las 5 de la mañana... Y a las 10 de la mañana empezó a pedir camarones y papa frita y le iba a pagar todo lo consumido a las 3 de la tarde. Se confundió el hombre. Ese viene, una confusión, la suya. El 100% suya la confusión. No quisieron pagar y empezaron a imitar a los monos. Comienza explicando.
Claro, el racismo, ok.
Sí, es espectacular la serie igual. Yo no sé por qué sigue siendo visto como un acto racista esta autoprimatización voluntaria.
Claro.
Yo no, no, de verdad, no lo entiendo, pero si no, no, no está agrediendo a nadie con la virulencia que le está agrediendo a él mismo.
Es más una regresión atávica que una agresión.
Claro, ¿qué está haciendo? Los está avisando a todos su estado mental absolutamente primitivo, de una manera, como se le podría avisar a un niño, además, ¿no? Digamos, tiene una cosa claro, un poco hasta infantil, atávica infantil, ¿verdad? Además que tiene esta doble condición, porque es voluntaria, pero a la vez es involuntaria, porque
claro,
no hay nada.
¿Y eso
más
era ingesta de alcohol? Bueno.
Bueno, claro, no, y además no hay nada más primitivo y de primate que un hombre imitando a un primate para supuestamente acusar de primate a otro hombre.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es la pregunta filosófica? ¿Y quién es el primate? Esa es la pregunta. ¿Y quién es el primate? Y yo, para mí, si tengo que apostar, el que está haciendo... Ese tiene que ser el primate. Ese es el más primate.
Sí, pero me imagino que el comportamiento de primate habrá sido...
¿Qué le dirían ustedes que es el primate, señor? Si vieran una escena donde hay uno y otro mirándolo
¿y el contexto?
En sus dos patas, digamos, erguido.
Bípede de estación.
Claro, y, sí, con, y con cara de extrañeza. Yo diría que el primate es el que está haciendo los gestos de primate.
Claramente.
Sí. Que además vendrían hace 7, 8 horas haciendo gestos de primate distintos. Distintos gestos de primate.
Sí, sí, ya están bastante primateados.
Pero la forma
hace
de conseguir esos...
Que se tiran cerveza y camarón en la cara. Están en un estado claro, animado, señor.
Está en
un estado absolutamente primitivo. Entonces, es una autoincriminación involuntaria, que es mucho más genuina por esa misma condición. 10 o 15 tipos, todos mamados, tatuados, después de una jornada de 10 horas de enaltecimiento de su condición primitiva, se levanta y empieza a imitar a los monos. Bueno, ¿de quién estaba hablando con esa imitación de celular? De ellos mismos, claro, señores. Están haciendo la autocrítica, señores. Habría que aplaudir acá. Ya está, solucionó el racismo. ¿Qué les parece?
No sé.
Eso no es un acto de racismo, eso es una autocrítica, evidentemente. ¿Verdad? Y cualquiera lo puede entender. Traigan niños y pregúntenle cuáles son los primates estos, cuáles son los primates. Muéstrenle estas escenas y pregúntenle cuáles son los primates. 9 de cada 10 dirán, señalarán a los hinchas peñados.
El amarillo y negro.
Totalmente. El amarillo y negro se están rascando los sobacos. No hay como errar, le dice, poneme una más difícil.
Hay uno que le está sacando los piojos al otro.
No, estoy pronto para las pruebas pistas. Este año sí, Este año le ganamos a Singapur, Vamos nosotros. Contentísimo el bacho con la facilidad de la pregunta. ¿Entiendes?
Sí.
Vamos arriba, biología, nos comemos, Por favor, vamos nosotros. Está, entonces, ¿qué estamos hablando? Y parece, poco después empezaron a romper mesas y sillas. Bueno, comprobando quién tenía más jugo de primate corriendo por sus venas. ¿Quién tenía más jugo de primate? ¿A quién lo recorría en forma de glóbulos negros y amarillos el jugo de primate, señor?
Sospechoso igual la participación de mesas y sillas sin una gresca de por medio, ¿no?
Sí, es increíble, señor. No, no, pero es que acá evidentemente están tratando de sacarle la responsabilidad a las mesas y sillas, a las sillas de plástico sobre todo, que todos sabemos.
Eso es una provocación.
Incita a la violencia, señor. Son las primeras que se meten. Acá hemos, bueno... Entonces nosotros tenemos un axioma de conducta y convivencia ciudadana que es que uno nunca sabe si los amigos de uno se van a meter en una pelea que se inicie espontáneamente o no sabe cuál de los amigos va a participar y cuál no, pero sí sabe que la silla se va a meter.
La silla
de plástico, esa va a ir. Esta va a ir hasta el final. Yo sé que con esta va a saltar y esta va para adelante. Esa sí es la silla de plástico.
Sí.
Y bueno, y dice, acá se pone un poco más, Django and Reinhardt. No. Unchained.
Ah, mira.
Django.
Unchained, sí, la de Tarantino.
Exactamente.
Sí. No erró un tiro en toda la película, negro.
Exacto, bueno, está. Se pone un poquito más así y se añadió. Poco después empezaron a romper mi sencilla y dice: varios de ellos portaban machetes y postes de tienda de campaña y atacaron al declarante. Primero. El declarante se regaló. Hola, soy el declarante. Te van a atacar a vos. Sacate la camiseta de declarante. Y yo, machetes. Machetes. ¿Pero de dónde llevaron machetes? ¿Cómo machete? ¿Hay una tienda de machetes cerca ahí? ¿Hay tiendas de machetes? Uno puede ir a Brasil y... Bueno, Ô, Biel, tem dado um machete. Eu preciso um machete. E diga, de onde há, senhor, na tienda de machete? Acá, no puede haber llevado los machetes acá.
No, uno se imagina.
Me parece que el hombre le quiere dar un poco de color y un poco de color y carnaval a la historia, señor. Poste de tienda de campaña, más o menos se la llevo, señor.
Eso sí.
Y atacaron al declarante también.
Sí.
Y a otros empleados, dice. O sea, al dueño y a otros empleados. Naides más que Naides. Sí. Es muy uruguayo ese ataque.
Sí, claro, artista.
Sí, artista, exacto. A lo mejor pensaron que los tenían negro a los empleados.
Claro.
Y acá en Uruguay somos muy rigurosos con eso. Somos muy defensores de la reglamentaría laboral. La gente se siente en la potestad de agarrar a machetazos, sí, claro, a todos.
Al grito de formalización.
Exactamente. ¡Bepiasi! ¡Bepiasi! ¡No está pagando! ¡Oh, Bepiasi! Y revoleando el machete. Así, bueno, acá somos muy rigurosos con eso. Estoy tratando de defender, ¿verdad? Estoy tratando de bring back our pibes.
Sí.
Cuando se llevaron a los perpetradores.
Sí.
Me parece un poco fuerte la palabra perpetrador. El declarante regresó y encontró que además de romper el kiosco, se llevaron dinero del cajero, documentación de la licencia del ayuntamiento y todos los consumibles del kiosco, como bebidas y bocadillos diversos.
¿Para qué querían los papeles?
Se llevaron bocadillos no, para hacer daño. Eso es todo. Es Peñalón.
Había un abogado desacatado ahí que sabía que estaba haciendo daño con esos papeles.
Claro, ahí es donde se hace más verosímil.
Sí.
Donde es muy difícil de desinculpar a nuestros... A los pibes, exactamente. Me gusta mucho esto de los bocadillos diversos. Me quiero parar en el bocadillo diverso,
sí.
Su señoría. Y me gustaría entonces hablar de la amplitud mental de esta gente a la que se la está acusando de racista y una cantidad de cosas que no son, ¿verdad? Por algo se llevaron bocadillos diversos.
Claro, se nota su inclinación a lo diverso.
No se llevaron bocadillos supremacistas.
No.
¿Eh?
Claramente no.
No sé, ya eran bocadillos patriarcales.
¿Cuándo un racista estaría así inclinado a lo diverso?
Correcto. No se llevaron bocadillos heteronormativos. Bocadillos diversos. Pero bueno, entonces reconozcámosle.
Sí.
Y todos los papeles que rompió. Es muy bueno que se haya que se dio cuenta al volver. El declarante regresó y encontró todo eso. Por eso le digo, hay muchas inconsistencias, ¿verdad? Y después observó que hinchas de Peñarol comenzaron a saquear los kioscos, que además de saquear, comenzaron a hacer gestos racistas de mono.
¿Otra vez?
Es otro ángulo, sí. Pero en este caso además dice que hacían de mono racistas. Es doblemente grave. Que es mucho peor que el mono.
¿Cómo es el mono racista?
El mono racista se raja el sobaco y después se pone el bigotito.
Tiene bigotito y corte Hitler.
Así, claro, hace bigotito con los dedos índice y anular, ¿entiendes? Hace gestos macacadas de racista.
Una mezcla de mono y Hitler poseído en un discurso, está bien.
Exacto, exactamente.
Mono racista.
Se raja el sobaco y pide así. Mono racista, señor. Es terrible. Es lo que primero tenemos que erradicar. Antes que el racismo, tenemos que erradicar el mono racista. Y entonces, dice: en un país serio, pena de muerte, ¿está? El mono racista. El mono racista no se puede
hacer. El mono racista no tiene lugar en esta sociedad.
El mono tarea comunitaria. Mono racista, pena de muerte. Dice que uno de los hinchas observó que hinchas de Peñarol comenzaron a sacar los kioscos,
sí.
y comenzaron a hacer gestos racistas de mono.
Gesto de mono racista.
Un poquito ahí de mono racista. Que uno de los hinchas tenía arma de fuego, siendo gordito, blanco,
gordiño,
blanco, de alrededor de 1,67 m de altura y que. Que alrededor es más preciso que tiene los brasileños.
1,67 m.
Alrededor de 1,67 m de altura y con un tatuaje de Peñarol en el pecho.
Oh, fuck.
El mono racista. Tremenda descripción de mono racista. Siendo un mono racista, gordito blanco, alrededor de 1,67 m.
Era una Glock.
Con un tatuaje de Peñarol en el pecho, que es de las descripciones más ineficientes que he leído en mi vida, porque uno va a la Cataldi
y
lleva.
Con todo.
Claro, ojos vendados. Y tiene un 30% de probabilidades de que coincida con esa descripción. Disculpa, te agarro uno de estos al azar y me lo cambias por el pibe que secuestraste. Mirá, acá tenés otro gordo bajito, 1,67 m de altura con tatuaje de Peñarol. Impresionante. Bueno, y si hubiera una máquina de peluches, digamos, de esas, de, vio, con el brazo mecánico, esa que nunca saca nada.
Sí, sí.
Juan los guachos.
Sí.
Que empiezan a aprender cómo es. Perder dinero e ilusiones.
Sí, la vacuna contra la ludopatía.
Es impresionante. Va a ser Juan 10 veces eso.
Toma, quemate todo esto ahí, vas a ver.
No te sale jugador. No, las frutas encima con la que sale, porque ni cerca de agarrar un vasito. Además, ¿no? Esa máquina ni siquiera disimula.
No.
Bueno, si hubiera una de esas, pero de humanos de Peñarol, la probabilidad más alta es sacar un gordito blanco de alrededor de 1,67 metros con tatuaje de Peñarol en el pecho. No tengo duda. Y siguió. Que este gordito le dispara. yo espero que el juez no le haya preguntado nada, lo haya interrumpido, ¿no?, esa parte de la narración. Que este gordito, disculpe, me distraje. ¿Qué gordito? El de 1,67 metros. Le disparó 4 tiros al declarante,
¿no?,
el vendedor ambulante, y a otros vendedores.
Pero con muy mala puntería.
Sí, muy mala puntería, porque es ambulante, porque es ambulante, señor. Es muy difícil.
Claro.
Es un blanco ambulante.
Blanco móvil.
Se maneja con destreza en la arena descalzo ahí.
Bueno, además, claro. No sabe lo que es. Sí. Hace capoeira. Es un veterano ambulante que hace capoeira y se esconde atrás de su panel de pareos. Tiene escudo.
Es el baile del pareo.
Totalmente. No, es una pantalla dificilísima. 4 tiros se gastó. Y a otros vendedores dice que le disparó. Oh. No sé con qué. La verdad, se compró otro arma rápidamente. O se ganó una con la raspadita. No sé. Que el declarante se dio cuenta de que los ánimos estaban altos. Cuando, cuando le dispararon 4 tiros. Está un poco raro.
Debe estar picado esto.
Está un poco raro el orden cronológico, sí, de la del declarante. Este, sí, gordito le disparó 4 tiros al declarante.
Y ahí se dio
cuenta. Que el declarante se dio cuenta de que los ánimos estaban altos cuando varios fanáticos, cuyos nombres ahora conoce son JLDS y JT, dice los nombres, no las iniciales. Ajá. Yo les estoy leyendo todo, literal. Sí, sí. No. El informe dice los nombres, no las iniciales.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Le quitaron la mochila con su abrigo, shorts, dinero y llaves. Ahí fue que el declarante se dio cuenta que los ánimos estaban altos.
Shorts.
Las llaves. No, las llaves. Yo perdí esas llaves. Ajá. Sí, porque hasta el abrigo, bueno, podía ser por frío. El short por calor. O por Sendik, al grito de ¡Por Sendik! ¡Por Sendik! Un short y un colchón. Y el dinero para comprar el colchón. Pero las llaves.
No.
Las llaves. Es un claro indicador de que los ánimos están altos. Uh-huh. La señal universal de que los ánimos están altos, me parece. Ya cuando te roban la llave. ¿No?
Bueno, sí, con todo lo que haya pasado Darwin a esa altura, sí, ya.
Pero es que no sé por qué, cuándo pasó esto, si antes o después. Si le robaron todo eso después de tirarle,
claro,
o antes. Claro, exactamente. Y porque está medio rara la cronología. Y dice que el aficionado que portaba un arma fue quien inició todo el incidente y los demás realizaron el robo. Que los hinchas rompieron el kiosco. Pudo ver que también prendieron fuego una moto y destrozaron otro coche. Y pudo ver una bandera que en lugar de decir orden y progreso decía Peñarol y Cerro. ¿Verdad? Bueno, eso también lo pude ver. Y al lado de otra que decía Peñarol esquema. ¿Verdad?
Todo esto lo vio un declarante ante la justicia brasileña.
Sí, a los que, bueno, y parece que ante la bandera liberan a los pibes, que ahora es Bring Back Our Pibes, ¿verdad?
Sí.
Del otro lado le levantan una pancarta que dice uruguayos, paguen los camarones que ya se comieron.
Parecida a la de Argentina con los bolivianos y la banana.
Que se comieron. Exactamente, sí, correcto. Bueno, amigos.
Bueno, le quería agradecer a la oyente.
Era importante esta crónica, me parece.
Sí, sí.
O solo a mí, me parece.
Lo que pasa es que yo tenía una crónica paralela de una oyente que todo el tiempo me fue contando mientras usted me contaba lo que ella vivió. Ella lo vivió como hincha nacional que había ido a playa con su pareja.
Ah, fue de vacaciones.
Exactamente.
Y se encontró.
Exactamente.
Qué espectacular.
Fui conversando con ella un poquito, me parecía muy interesante porque es otra declarante. En este caso es una declarante antes, no toqué nada de lo que vivió. Yo le pregunté, por ejemplo, ¿desde cuándo estaban? Yo me desperté a las 6 y ya estaban. Eso está claro.
Claro, corroboró lo de las 5.
Sí, lo que ella dice es que todo empezó sobre las 10:11. El primer problema fue por unos de Flamengo. Y ahí los uruguayos le dijeron macaco y ahí se complicó todo. Se complicó todo.
La palabra prohibida. Sí, sí, claro.
Se complicó todo. Y bueno.
Es el gallina de McFly.
Totalmente, sí. Claro, exactamente. Maca. Es el la gallina inflable del brasilero.
Sí, maca.
Inflaron la gallina. No,
Luis,
la gallina. No.
Sí, ella salió disparada sin decir que era uruguaya. Dejó de hablar en español.
Sí.
Y ahí vino lo que vio igual fue la quema del ómnibus y de las motos. No sé en qué orden, si los uruguayos las motos.
Eso brasileños. No, eso fue los brasileros
los uruguayos habrían quemado motos y los brasileños
los uruguayos motos y los brasileños ómnibus, pero no saben en qué orden. Lo que ella me comenta grande, ¿no? Es que ella llegó a hablar con el chofer del ómnibus y le dijo sacalo de ahí, y él le dijo, el chofer, se fue el dueño, no tengo la llave, no lo puedo sacar, no lo puedo mover.
Ahí está.
O sea, el dueño lo está comiendo camarón.
Sí, claro, si lo hubieran robado, si le hubieran robado la llave al dueño, capaz que podía llegar a sacar él. Sí. Al dueño del
bueno,
azúcar,
bueno, fue un testigo absolutamente involuntaria de todo este desastre que vio, salió para otra playa.
No, digo porque tenemos que estar.
Primero moto, dice. ¿Eh? Me escribe ahora, primero moto.
Primero moto.
Primero moto, después auto, en ese orden.
Fueron en orden.
Un increyendo.
Creciente, exactamente. Progresivo, ¿ve? Ellos son desmanes.
Y la respuesta del brasileño fue quemar el bosque.
Van progresando en el tamaño de las cosas que se han prendido fuego, señor.
Bueno, le agradezco a esta oyente que bueno.
Sí, sí, sí. A mí me parece importante, porque además estos pibes son el futuro, ¿verdad? O sea, van a venir con un máster, con un posgrado en crimen organizado, probablemente, después de pasar por esa universidad de crimen organizado, que son las cárceles brasileñas.
Pua, imagina, tremendo.
Son las Ivy League del crimen organizado latinoamericano.
Sí, claro.
Estamos hablando de,
centros de alta formación.
No, claro, gente que se aprende cosas ahí. Impresionante. O sea, no te la puedes enseñar. Una cantidad de oportunidades que no tenés en ningún otro lado. Bueno, amigos.
Bueno, vamos a partir de lugar, visita.
Te vamos a hacer frase infeliz.
Vuelvo con muchas ganas, entonces.
Porque tanto de hablamos de fuego y cosas. No,
frases
tenemos
infeliz.
Que trasladarlos a un ambiente más coloquial y de más como conceptual, señor, y abstracto, ¿verdad? Para que eso
pase en el mundo. Lo disfrutaremos. Ahí venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Ahí nos deslizamos a las frases infelices.
¡Sí, señor! De esta semana y la anterior, viejo. Entonces, esta es la primera frase, ojetita, que no nos resignamos, ¿verdad?, a perderlo después de esa primera ronda y todavía
la primera vuelta.
Y seguimos esperanzados y tratando de recoger cada uno de las miguitas de entretenimiento que nos va dejando, ¿verdad? Esas miguitas poéticas que va tirando camino al gimnasio, no sé. Ojeda dijo que si gana el Frente Amplio, nos lleva directo a Venezuela. Y Vergara respondió, esta es frase infeliz en base doble, que dice ser la nueva política, pero repite versos de hace 50 años. Es muy linda frase infeliz porque viene en base doble, para empezar, es una novedad, ¿verdad? Es una frase, luminosa, ¿no? De Sun, soleada, y de soy una novedad. Y empiezo por el final. No puedes repetir eso de hace 50 años porque la Venezuela de hace 50 años...
No tenía nada que ver.
Era pre-bolivariana. Claro, si ya tenemos un problema...
De hace 50 años, no.
No, no.
De hace 15, sí.
Estamos en unas dificultades anacrónicas que la verdad, complican el entendimiento, ¿no?
Sí.
Y ahí le hacen un poquito infeliz la frase esa en términos cronológicos, ¿verdad? No porque no hubiera... Porque era la Venezuela hace 50 años, la Venezuela pre-bolivariana.
Absolutamente.
No porque no hubiera pasado Bolívar sí, ya había existido.
No había pasado el movimiento bolivariano.
Exacto, el bolivarianismo socialista del siglo XX. Y lo de Ojedita es muy lindo porque él supone que le está hablando al Frente Amplista, que solo tiene a Vergara.
Es Mario Vergara.
Mario Vergara. Que supone que le está dando al Frente Amplista. Es hermoso que piense que le está dando al Frente Amplista. Que piense que está trayendo votos del centro o dudosos Frente Amplista. No votos sólidos, digamos, votos líquidos del Frente Amplio. Y me gusta ahí que incluya el término directo. nos lleva directo a Venezuela. Muestra, ahí muestra la pasión por la velocidad.
Es el acelerador
de Venezuela.
Somos los que queremos pisar el acelerador.
Directa a Venezuela. Directo. Pronto
con la T Tupamara en el pecho para ocupar el parlamento.
Con la T Tupamara, tatuada en el pecho, los rifles y la calle en el pueblo. Para Andrés, para. No va a comenzar así.
Olvídate, esto está brutal.
Está brutal.
Mamati está abrazado, Jodito, también. No quiere saber la
pregunta, lo va a seguir.
Lógico, ¿cómo, señor? El mayor proveedor, el mayor dealer de audiomemes de la campaña. Es espectacular. Uno se puede. Hay mucho happy place con Ojedita.
Yo los invito a todos a soñar conmigo.
Sí. ¿Cómo no vamos a contigo? Dime cómo. ¿Cómo hago?
Es Mario Vergara.
Mario Vergara. Y bueno, entonces me gusta que diga directo a Venezuela, que lo lleva directo a Venezuela, que me dan ganas de preguntar, pero no entra por los pueblitos de San Carlos y Maldonado Ciudad, ¿eh? No, directo.
Directo a Venezuela.
Y escúchame una cosa, ¿y hay asiento reclinable libre? Me mata si justo mi compatriota decían que gana el Frente Amplio y en ese viaje directo a Venezuela encima voy parado. Ahí sí me voy a tener que ir. Voy a tener que ir de este país. No voy a ir en un viaje directo a Venezuela parado.
A Venezuela parado.
Si me decís que vamos a rumbear poblada, capaz que te la aguanto.
Asunción lo pienso, pero a Venezuela parado.
Exactamente. Ya, 8 de octubre y la rabia parado te voy. Pero sí. Venezuela no, señor, no. Hasta ahí. Este es mi límite. Mi límite es el viaje directo a Venezuela parado. Hasta ahí lleva mi tolerancia con la democracia. No entiendo... Vamos a otra. Esta es la primera en fase doble, ¿verdad? En base doble. Exactamente. No entiendo muy bien lo que quiere decir nacionalizar la AFAP, Gabriel Otones. Y los blancos salieron al cruce, dice. Es muy lindo. Esa parte también. O sea, no es una frase infeliz, pero es una reacción infeliz. Porque no entendieron la primera enmienda de la estrategia electoral del siglo XXI, que tu campaña la haga el rival. No salgas al cruce. ¿No ves que viene embajada enredándose con la... Viene embajada en la bicicleta enredándose con la cadena. Y vos tenés al cruce, fíjate. Déjalo que pase rodando. Bueno, sale del cruce.
Lo cortaron la caída.
¿Sí? La frase no es infeliz en sí misma, pero nos hace muy felices.
Sí.
Y es como la tercera vuelta, con la tercera capa de frases que nos hace felices después de una frase infeliz, primigenia, digamos, icónica de esta campaña, que es la de nacionalizar la AFAP.
Sí.
Y después completa con algo muy lindo, que es lo hablé con Alejandro Sánchez, dice. Sí. No sé quién es.
Alejandro Sánchez es el panza santa.
Hablan en clave esto. Y creo que es una expresión que no estaba ajustada a lo que él mismo quería decir.
Ahí va.
Esta es genial.
No estaba ajustada a lo que él mismo quería decir.
No entiendo.
Se desconoció en su discurso.
No entiendo lo que quiso decir, lo que quiere decir la señora Yalma. Pero la buena noticia es que Sancho Panza tampoco entiende. Él tampoco. Así que en ese sentido, ahí nos entendimos. En que ninguno de los dos entendió lo que quiso decir. Me parece es un baile, una danza del entendimiento.
Sí.
Y
lo demuestra, si se quiere, Alejandro Sánchez cuando dice que quiso ser irónico.
Bueno, claro. Fue su frase post-infeliz.
Sí,
claro. Ahí está comprobado lo que dice O'Donnell. Malasaña en ese comentario de O'Donnell. Malasaña, exactamente. Hay buena hazaña y malasaña, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Hay que desestigmatizar la hazaña.
Claro.
Para mí es hora de desestigmatizar la hazaña.
Hay hazaña buena.
Pero acá no hay mala hazaña. Esa frase posifeliz confirma lo que decía, lo ponía como un ejemplo, una ironía, dijo, que tampoco son sinónimos.
No.
O sea, esa frase infeliz ni siquiera cierra internamente. Esa frase es espectacularmente infeliz y autosuficiente y autodiscordante. Bueno, otra. Había terminado diciendo esto el Pancha Sancho, que es, no era, en esta manantial de frases infelices, no era una propuesta, era explicitar algo que había que mejorar. Claro, su discurso. Empezó por la autocrítica. Yo quería explicitar algo que había que mejorar. Y bueno, mi entendimiento de los términos y las palabras, lo primero que tengo que mejorar acá. Después vemos la zafa. Empiezo por casa. El jefe de campaña... después dijo que no sé, que el lucro acá era ganancia excesiva. Pero cuando en Uruguay dice que... cuando en Uruguay decís lucro, es que hay una ganancia desmedida. ¿Sí?
No.
No, son razón igual.
Son dos cosas distintas.
Explica un poco mejor por qué funciona tan escuálidamente el sistema capitalista acá, ¿verdad? Si cada vez que hablamos de lucro.
Gracias, me digo. Está bien. No está lindo para el capitalista.
Estás metiendo lucro ahí, ¿eh? Claro. Y después todo es tan débil acá, como las terminaciones nerviosas del capitalismo. Que bueno, las tenemos machacadas por ese error conceptual, ¿verdad? Que hablamos de lucro como ganancia excesiva, o sea, cualquier ganancia es excesiva.
Cualquier lucro es ganancia excesiva.
Desdoblando en cosas que tienen que reaclarar, es que es increíble.
cada vez va sacando cartas de la manga de cosas que no entiende. Es espectacular toda la cantidad de... Es el mago que se sorprende con sus propios recursos, ¿verdad?
Mete la mano en la galera sin saber qué va a sacar.
Exacto, y saca, miren este conejo, y saca un ciervo. Es espectacular, señor. No entiendo. Era irónico este ciervo, era una ironía.
Ciervo irónico.
Es una cosa maravillosa. Bueno, no lo pongan a promocionar inversiones al Sancho Panches, ¿eh? Por favor, por la duda. Otra. Sí. La planta de etanol de Bella Unión no es Sarajevo, afirma el gerente general de Alur.
No es Sarajevo.
No es Sarajevo.
Ok.
Exactamente. ¿Es una promoción encubierta? Me comí un publicity. ¿Eh?
No.
De Alur. Yo para mí me comí un publicity.
No
es un publicity disruptivo, es una forma de promocionar extraña.
Para hablar de, a ver, de vuelta.
No es la planta de etanol de Bella Unión, no es Sarajevo.
¿Para qué complejo que es?
Sí, sí, pero tampoco es Macedonia del Norte.
No, pero no, es anacrónica. Hace 50 años que nos dicen que no vamos para Venezuela.
Sarajevo no es 50 años, pero le pasa eso.
Pero Sarajevo 30. Es más conflicto armado, no Chernóbil.
No, Sarajevo es el escenario de guerra, digamos, de...
Claro, destrucción.
Destrucción de una ciudad, claro. Sitiada, sí, sí.
Eso, bueno, y no hubo ningún genocidio. Eso es lo que está diciendo.
No hubo genocidio en la planta de
Chernóbil. Si hubiera dicho Chernóbil, capaz que
no. Es una linda promoción.
Alguien dijo que era Sarajevo.
Tanto para compradores como para inversores. El gerente general de Alur dijo esto.
¿Y de qué carajo está hablando? No entiendo.
¿Cómo no entiende? ¿Cómo no entiende, monorracista? Me dan ganas de hacerle un monorracista a usted, pero sé que eso...
No, entendí. La planta de etanol de Alur no es Sarajevo. ¿Qué está queriendo decir que le
acusaron de que estaba... Que no es Sarajevo, señor. Que no es algo que ha terminado en un genocidio. Entre cañeros, entre hermanos cañeros de diferente origen balcánico. Eso para mí es un publicity. Es disruptivo. Es disruptivo, o sea, no lo piensen. Tienen que pensar afuera del tarro, para entenderlo. Ustedes tanto tiempo pensando dentro del tarro. Piensen afuera del tarro. ¿No? Y que es un llamador al inversor. ¿Entiendes? No es Sarajevo. Ah, pero debe haber cosas para reconstruir ahí. Vamos a invertir. ¿Entiendes? Fernando Alves,
sí.
Dos puntos. Washington Aguirre tiene que hacer terapia o ayudarse con profesionales. Una de dos. Es una forma muy rara de expresar su confianza en la terapia.
Claro.
El agregarle el ayudarse con profesionales, con gente que haya estudiado. Con gente que haya estudiado, ¿verdad? O hace terapia o se ayuda con profesionales. Pero está en la onda porque destaca la salud mental.
Sí, va en la salud mental de Aguirre.
Salud mental, señor, salud mental. Está para ella, Fernando. Él, además, como golero, puede hablar de ese tema.
Sí.
Porque es golero.
Sí, sí.
Salud mental. Siempre tuvo una salud mental reconocible, digamos.
Ajá.
O sea, no es un golero que se quebrara y o que le hicieran 6 goles. Los daneses. Por ejemplo, ¿entiendes? Era el típico golero de los 80 uruguayos con pinta de oficinista.
Sí, sí, eso es destacable, ¿no? Su pinta de oficinista.
Tremenda pinta de oficinista. Es, pero así, una pinta de oficinista que no te lo reconocerías jamás si lo metes ahí de extra en una oficina.
¿Cuál es el futbolista ahí?
Claro, incluso con el traje de bolero, ¿verdad? No, con su propio traje de bolero, no se dan cuenta que es futbolista, señor. No se dan cuenta, porque tenía un traje gris con pantalón negro.
Sí, ¿verdad? Claro, su vestimenta era de oficinista.
¿Verdad? Oh, espectacular, todo tremendo.
Le faltaba la corbata estampada en la camiseta gris.
Eran otro físico los boleros, me parece igual. ¿Eh? Eran otro físico.
Otro físico, sí. Sí. Bueno, Seré era el oficinista que llevaba muchos meses de vacaciones.
Este era más claro. Colorado.
Por el colorcita.
¿Qué régimen de vacaciones tenés vos? ¿Qué régimen de vacaciones tenés vos, Jorge? Mirá, Jorge, vos, qué vete de vacaciones.
Sí, sí, sí. ¿Qué oficinista? Le... ¿Es arquero de los 80
años? Tiene pinta de bolero loco, ¿no?
¿Quién?
Aguerre tiene pinta de bolero, Aguerre, digo.
Aguerre parece
un... Sí, no, de presidiario, de bolero del campeonato interno de Conca. Sí, claro, de una cárcel de Arizona, señor, ¿cómo? Por favor. Bueno, el senador nacionalista Javier García dijo que desarmar la reforma jubilatoria tras lo que votó la ciudadanía sería una enorme trampita antidemocrática.
Una enorme trampita.
El va arriba y después.
No maneja bien el superlativo y el diminutivo, Javier.
Se le superpusiera.
Él tiene un enorme fisiquito.
Correcto. Él puede hacer este tipo de cosas, claro. Juntar cosas que no se deberían juntar, como el superlativo, la hipérbole y el diminutivo.
Porque él es encadenado.
Lo puede ser porque tiene una enorme espaldita antihidrodinámica. Claro.
Él representa el diminutivo, digamos.
Claro, para sostener grandes.
El gran diminutivo.
El gran diminutivo. Él es el gran diminutivo. Así se llama su biografía. El gran diminutivo. El inicio que le pase esto. A mí me hace muy feliz que le pase esto. Una enorme trampita.
Sí, más allá de eso.
Tú tenés una enorme espaldita antisintáctica para sostener esas grandes frases de pequeñita infelicidad que nos hacen estallar de algarabía minimalista introspectiva y de explosión imperceptible. José Arenas, 2 puntos, no sé si quiere.
José Arenas.
Sí,
suena
en esta época. En esta época me encanta. Cuando empiezan en esta época, uno sabe que va a tener una frase infeliz. Alguien va a transitar la infelicidad en palabras, señor. En esta época, donde todo el mundo, no puede ser mejor, no. Se implanta pelo y toma Ozempic, está bien aceptar hacia dónde va mi cuerpo. todo es la forma más grandilocuente que es bien vivida de decir quédate flojito y servime otro plato de ravioles.
Hay formas menos aparatosas de pedir para repetir, ¿no?
Su comportamiento es el del famoso salmón que se deja ir contra la corriente.
Es escritor,
¿no? Es espectacular, señor, porque la forma en que justifica su aceptación del deterioro corporal por la época en la que se supone que nadie lo acepta y eso lo hace significativo y además lo carga de sentido, como dicen ahora, y además lo dignifica.
Claramente, una persona sensible a las huelgas de hambre.
Correcto, exacto, señor. Ese es el salmón de la huelga de hambre, señor. Bueno, y es espectacular. Es el que sigue las modas del otro lado.
Claro.
¿Entiendes? Pero por lo menos infeliz esa frase. Pero él está tan feliz.
Que nos hace feliz.
Claro, nosotros con su felicidad autosuficiente y autocelebratoria. En esta época en donde todo el mundo corre atrás del reloj, que ya nadie usa. La razón original con la que yo usaba el reloj para saber la hora, está bien aceptar que mi cuerpo, hacia dónde va mi cuerpo, que es a la cama a dormir la siesta 2 horitas al día. Hacia ahí va mi cuerpo, va solo va. Y yo sabe lo que hago, lo acepto. Y pienso, en esta época donde todo el mundo se implanta pelo y se come los Ozempic. Y yo me voy a...
Los caramelitos.
¿Sabes cómo voy a dormir la siesta?
Toma, época.
Mirá lo que está. Mirá lo que es un contracultural, un rebelde. Una hora de rebeldía horizontal. Tomá. Ay, igual estría, te cagas. No me espanta nada. Que se llame José Arenas, además es lindo. Porque no puede más que imaginarlo uno echado en una playa, ¿verdad?
Totalmente, la reposera.
Tráeme otra cerveza, botija. Le pido otra cerveza al guacho que...
La laderita mano, José.
Bueno, vamos a la última.
Sí.
Con el padre de Ann Kang. ¿Saben quién es Ann Kang? Es la ganadora del Nobel de Literatura.
Ajá, ok.
Habló su padre.
La coreana era, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Sí,
autora vegetariana, entre otras
cosas. Sí, exacto. Habló su padre, que también es escritor, y dijo, me dijo que con la guerra arreciando y gente muriendo cada día, ¿cómo podemos tener una celebración o dar la rueda de prensa? Ah, la ganó una niña de 16 años, el Nobel de Literatura. Era plus 15.
Habló el padre y dijo eso.
Era, pues, claro. No,
le dijo, ella le dijo al padre.
Se ve que era plus 15 el Nobel este año, ¿eh? Nobel, pero tienen que avisar, está buenísimo eso. Habla el papá y la cita con una frase que denota que no terminó el liceo ella. O sea, sigue en edad liceal. 16, 18 añitos mentales a lo sumo. Gente, guerra arreciando y gente muriendo cada día. Pero se llama humanidad.
Está lejos, además, la coreana de la guerra.
Se llama, pero aparte, se llama historia de la humanidad. Eso. Cierre más, los ojos y ponga el dedo en cualquier momento de la gráfica del tiempo.
Y hay guerra muriendo gente. Sí. No, o sea, nunca jamás debió haberse celebrado nada.
Nada, nunca. Nada, claro, nada. ¿Cómo podemos tener una celebración o una rueda de prensa? Cero rueda de prensa. Sí. Toda rueda de prensa es un acto de frivolidad.
Sí.
O lleno. Evidentemente escribe bien, pero no. Bueno, no puede ceder a la tentación del autoseñalamiento virtuoso moral adolescente, ¿verdad? De estos tiempos al
No, va a cumplir 54 el 27 de noviembre. No, no es adolescente.
Sí, pero es una, no, no, no es, no es adolescente como escribe, debe escribir como una adulta. Eso me imagino, pero es una prodigio.
Bueno, sí.
Es una prodigio de 54 años.
Qué tremendo.
Es una niña prodigio de 54 años, señor. No quiere aceptar nada por en este momento donde muere gente todos los días. Todos los días. Qué frase, ¿eh?
Sí, sí, es una.
Qué frase infeliz.
No
qué
sé
infeliz,
si nos hace feliz.
Qué infeliz que nos hace saber. Qué infeliz que nos hace saber. No, ¿cuál es la parte feliz?
Sí, ¿cuál? Diga, porque me has.
No está en la frase. Por eso los engañé.
Sí, ¿cuál es?
Sí, está en la información.
Ajá, ¿cuál es?
No aceptó ir a recibir el premio y ir a la celebración y hacer la red de prensa y todo eso, pero hay algo que sí aceptó.
El premio.
La guita.
Eso no le
dolió. Eso nos hace muy feliz. Pero la también.
La va a donar, imagino, a Médicos Sin Frontera.
No se puede celebrar mientras la gente muere y hay guerra, pero sí se puede agarrar la guita mientras hay gente.
Bueno, dejemos la puerta abierta que la done a un lugar que estén asistiendo a gente que esté sufriendo
por para que me haga infeliz de vuelta. No, a mí yo me quedo con la felicidad.
No quedamos con la felicidad.
Yo no voy a dejar la puerta abierta para que entre la infelicidad de ninguna manera. No. Si ya terminé del lado feliz de la puerta. No.
Han Can Clean Caja.
Totalmente, claro. Tira hasta nombre de.
Me siguió la guita.
Es espectacular.
Me estuve a punto de comprar la vegetariana el otro día. No lo compré. Ahora me entró la duda.
No la compre, se fundió la vegetariana. No se fundió. No compre
ellos.
No.
Fue el primer impulso noventoso
de vegetariana. Ya se contagió de nuestro mecenas. Ya está comprando cosas de los 90 que están todos fundidos. ¿Qué está haciendo?
No, decía el restaurante. No. Bueno, Darwin.
Pero bueno, no, eso. Lo que también me hizo feliz es pensar que. Ante el cuestionamiento, supongo, de las redes y todo eso. Pero agarraste la guita y todo. Que ella le pueda responder, bueno, si querían un anticapitalista, era la otra Corea.
Claro.
Era la otra Corea.
Son unos kilómetros para el norte.
Te equivocaste de coreana. Eso es lo que le pongo yo. Te equivocaste de coreana. Tienen un acto de demagogia comunista, dele del Nobel a una coreana del norte.
No, que esta Corea sabe usar muy bien el capitalismo cultural, digamos.
Ha penetrado a todo nivel.
Por todos lados.
Sí, a todo nivel. Por todo nivel. Es impresionante. Estamos todos penetrados por Corea.
Bueno, lindo.
Mira a su alrededor y va a ver cosas coreanas.
Totalmente. Es un colador de coreanos.
Ahora sí, mira.
No paran de meternos a Corea por todos lados.
No vamos. Hasta mañana. Gran cierre de frase y feliz. Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está más fit que nunca. Se compró un banco de pesas aprovechando los envíos gratis de Mercado Libre y ahora hacer deporte le cuesta menos. Aprovechá vos también los envíos gratis a partir de 1.500 pesos.